a un personaje supremamente importante, porque es el juez Gabriel Lara Garzón, coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, a propósito de esa decisión que se tomó por parte de un fiscal falso con respecto a la situación jurídica de Pedro Aguilar, el de los camioneros, que ya está en fuga.
Él es quien firma, Darío, la circular de la que hemos hablado en la mañana de hoy, donde deciden ahora tomar o pedir identificación a todos los fiscales después de lo que les pasó.
Doctor Lara, con los buenos días, ¿ustedes notificaron al juez verdadero o al juez falso? ¿O suplantó a alguien esa notificación?
Muy buenos días. El trámite que se surtió en el Centro de Servicios Judiciales es el de trámite de una audiencia o una solicitud de audiencia preliminar de carácter inmediato. En ese evento no hay necesidad de notificación a las partes, toda vez que el solicitante hace que los miembros o los interesados en concurrir a la audiencia se presenten ellos mismos ante el Centro de Servicios Judiciales y posteriormente, una vez se recibe la solicitud y se hace el reparto aleatorio a través de un sistema judicial establecido para ello, de ese sistema, una vez se determina cuál juez o a cuál juez se le asigna el caso, claro, las partes inmediatamente se dirigen a esa oficina y allí se hace la audiencia. No hay necesidad de hacer notificación personal de ninguna de las partes.
Entonces, como quien solicitó esa audiencia de carácter urgente fue la abogada, ella debía haberle avisado al fiscal, ¿cierto? O sea, ella le avisó a ese fiscal que estuvo ahí.
Ella se presentó en la ventanilla y debió presentarse con él para concurrir a la audiencia y, como hay una persona privada de la libertad, trajo además un escrito signado por la persona privada de la libertad con presentación ante el INPEC de que esa persona no iba a comparecer a la audiencia como es su derecho.
Sí, a ver, doctor Lara González.
Garzón, Lara Garzón.
Lara Garzón. Quisiera preguntarle adicionalmente, ¿quién lleva al fiscal falso? ¿Cómo se hace presente un fiscal falso en esa audiencia?
Bueno, en el momento en que se hizo presente al Centro de Servicios la solicitante, ella concurrió con las personas que estaban interesadas en hacer esa audiencia. En este caso, ella concurrió con el fiscal a efectos de...
¿O sea, ella llevó el fiscal falso?
Ella lo llevó.
Ah, sí, o sea que sabía que no era fiscal.
No hubo notificación de parte del Centro de Servicios Judiciales. Las únicas notificaciones que se hacen el Centro de Servicios Judiciales es cuando las audiencias son de carácter programado, pero esas audiencias se programan con un tiempo no menor de 10, 15 días de anticipación. En este caso eso no ocurre así. Se tratan de audiencias inmediatas porque lo que se pretende garantizar es situaciones que se presenten dentro del desarrollo del proceso que requieren la intervención inmediata de un juez. La justicia garantiza que esas personas puedan acceder al juez inmediatamente y es por eso en este caso que las partes concurren personalmente y voluntariamente ante el Centro de Servicios y se les asigna el juez que va a atender esa solicitud.
Eso le iba a preguntar, señor Lara. La juez quien toma en últimas la decisión es la que había venido llevando el caso. ¿Quién le informa a ella o ella también es llevada por la abogada Zárate? ¿Y a esa juez no le resultó curioso que no era el mismo fiscal que venía manejando el caso?
Bueno, en primer lugar, los jueces no los traen a... digamos, los jueces estamos acá dispuestos a atender las solicitudes que nos hagan las distintas partes que son hacen parte de los procesos. Los jueces están atendiendo sus turnos en las distintas jornadas precisamente para garantizar el derecho al acceso a la justicia. Una vez que se presentan las partes voluntariamente, en este caso ante el Centro de Servicios, se recibe la solicitud, se hace el reparto aleatorio y se le sube al juez la asignación con la carpeta para que él revise y reciba la audiencia. Eso quiere decir que pues obviamente el juez no tiene conocimiento exacto de qué caso es el que le va a llegar, simplemente pues es un caso que le llega de forma aleatoria por reparto y en ese caso en particular le correspondió a esa juez.
Es decir, ella no conocía a ninguna de las personas que estaban ahí en esa audiencia.
Pues se supone que no.
¿Y la juez no debió pedir o sospechar si no había un miembro de la Procuraduría, por ejemplo?
la obligación de identificación de las partes sí corresponde al juzgado en el momento de iniciar o previo a iniciar la audiencia para determinar quiénes son las personas que concurren a esa audiencia. No es inusual que en distintos casos la Fiscalía General de Nación acuda directamente con el fiscal que es del caso o...
Sí. Pero no verifica si ese fiscal, si es de la fiscalía, no verifica.
No, pues Darío, lo que estamos viendo, doctor...
La situación es que el juez sí debe verificar esa situación.
Sí, pero usted...
Pero ya se escapa de las manos, por ejemplo, que presenten documentos falsos o otras circunstancias que no puedan, digamos que ya ser previsibles o que puedan ser ya... que excedan, digamos, el control claro. normal de una...
Pero usted sacó una circular el miércoles 4 de abril diciéndole a todos que tenían que verificar la identificación de los fiscales, y mucha gente nos cuenta que es que allá los fiscales entran y salen como Pedro por su casa y nadie les pide identificación.
Los edificios públicos como tal pues se permiten el ingreso no solamente de los fiscales sino de cualquier persona sin identificación, porque obviamente esto es una oficina pública, no hay digamos que una exigencia de presentación o identificación personal para ingresar. Sin embargo, ya para una audiencia pues sí se requiere, y esas situaciones están reglamentadas a través de las distintas decisiones que se han tomado en comités de centros de servicios generales, o sea, donde se definen todas esas políticas y esos procedimientos que están estandarizados y que hacen parte del sistema integrado de gestión de calidad. Eso hace parte, digamos, del devenir normal de las audiencias, la presentación de las partes, quiénes son, cómo se identifican.
Sí, pero perdón, en un país como Colombia hay una mentalidad tan truculenta y tan delincuencial, porque esa es la realidad, que echa la ley, echa la trampa, echa la norma, se inventan, falsifican un documento. Pero si fuera eso, tendría que haber un sistema cuando se vaya a iniciar la audiencia donde el juez o una autoridad, yo no sé, pues para no meterle a esto más candela o más burocracia, verifique, a ver, me da el favor y se identifica, chequea en el computador si realmente ese es el juez, a ver su cédula de ciudadanía. Eso es como elemental, ¿o no?
Sí, claro que sí, eso se hace, y obviamente no solamente...
¿Se haría en este caso? Porque sí, por lo visto, no, nada, simplemente
sí, los abogados también tienen, se le verifican incluso sanciones disciplinarias a los abogados para en caso de evitar, por ejemplo, que abogados sancionados puedan estar interviniendo.
Pero, ¿es el por qué ocurrió lo que ocurrió, doctor Lara Garzón?
Pues desafortunadamente parece ser que la malicia indígena, como dice usted, a veces... supera, digamos que todos esos controles y todas esas situaciones que están establecidas para evitar precisamente esas situaciones. Es algo que desafortunadamente ocurrió y que hay que, o que obliga en ese caso, como ya se mencionó, pues a incrementar esos controles y a determinar que pues se puedan evitar en el futuro otras situaciones. En ese caso, pues particular se determinó pues que al parecer esta persona que parecía ser un fiscal general de la Nación no lo era, y pues en ese caso entonces sí.
Señor Lara Garzón, ¿ustedes cuándo se dan cuenta de esa situación? ¿Ustedes se lo notifican a la fiscalía o cómo empieza a revelarse la falsedad de este fiscal?
El fiscal encargado del caso tal vez tiene que hacer alguna diligencia con este ciudadano. Y cuando se dirige al parecer al establecimiento de reclusión, se determina que había recobrado su libertad por una orden judicial. Se acerca al centro de servicios, verifica cuál fue la situación que dio paso a esa libertad, y se determina que pues había sido por una solicitud de audiencia en el que se había solicitado la modificación de una medida de aseguramiento por el paso del tiempo. Una vez que se dice que él no es el fiscal que hizo esa solicitud y que es el fiscal del caso, se verificó el audio y el video, y él determina que ese fiscal al parecer no es quien dice ser o quien afirmó ser, y obviamente pues que ya se empiezan las investigaciones del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación, y se presta toda la colaboración por parte del Centro de Servicios Judiciales para esclarecer el hecho.
Doctor Lara Garzón, para usted entonces, ¿dónde estuvo el error que permitió una salida toda luz es absurda, ilegal, tramposa del señor Pedro Aguilar?
A ver, la persona que actúa, o por lo menos la forma como se se desarrolla la conducta determinada base de entender que es alguien que conoce muy bien cómo funciona el sistema, cómo actúa la fiscalía, cómo se desarrolla normalmente un proceso, una audiencia, cómo funciona el centro de servicios. Es una actitud o una acción bien orquestada y logra de esa manera pues superar esos controles, establecer pues digamos que la con esa astucia que puede en este caso caracterizar a algunos criminales, pues lograr vencer esos controles y pues generar así el error en el funcionario judicial para lograr la libertad de este ciudadano.
Pues muchas gracias al juez Gabriel Lara Garzón, coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. Es claro, Erika, que aquí hubo un plan, como él dice, orquestado, en el que seguramente participó, presuntamente, porque además ya ordenaron detener, ya está detenida a la abogada de apellido Zárate, Diana Zárate. Y evidentemente está involucrado Pedro Aguilar, y evidentemente vamos a ver quién más. Pero que una suplantación es impresionante.
Conocían las debilidades del sistema.
Exactamente. Que hubo plata de por medio, mire, seguro que hubo mucha plata, no poca plata, hubo mucha plata de por medio.